En el hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y/o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
Hey, ¿qué tranza, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Al Hijo de su podcast. Pues no están viendo visiones. Aquí estamos su amigo Lupillo Duende y a mis costados tengo al Yin y el Yang, al Alfa y al Omega, señoras y señores. Así es que aquí a mi derecha tenemos al Pollo Maldad.
Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí, sobre todo porque por primera vez voy a compartir micrófono con el señor Charlie. No había tenido el placer, no había tenido el gusto.
Ah, pero no te presenté, Pollo, perdóname. Pero,
triste para ti, hermano. lo siento, esto es lo que hay, ¿verdad? Mi Charlie, pues todo un profesional del micrófono, viene con este pendejo aquí enfrente. Pues,
y sí, mi Charlie, es lo que hay, ay, disculpa.
También lo digo por mí, güey. También lo digo por mí.
Y a mi izquierda, de Máxima 99.1, el buen Charlie Romero.
¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Quiero decirles que el honor es mío de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes, Rexis también en la producción. Qué gusto estar aquí. Bueno, vamos a darle con los temas.
Ay, no se lo vamos.
Excelente.
A gracias, una disculpa, mi Rexis. Rexis está acá,
media hora después.
Aguantando. Salud.
Y bueno, antes de entrar a la carnita, pues queremos pedirles un favor. Por favor, si no estás suscrito al canal, suscríbete. No olvides darle like y presionar el botón de la campanita también para que te lleguen. Compartirnos y recomendarnos. Ya saben que también la publicidad de boca en boca es la mejor del mundo.
Sabrosa.
Así es que ahí, por favor, ayúdenos, échenos la mano con este proyecto.
Que al cabo hoy vayan por mí.
Y mi Dani, pues ahí vas a ver que nos vamos a portar bien. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el tema de muertes misteriosas. Que en todos lados sucede, en todo el mundo, en todas clases sociales, en la realeza, en el medio artístico y pues en todos lados.
¿Y en la comunidad en general?
En la comunidad en general. Nadie nos salvamos de eso, pero bueno, vamos a empezar. Ahora sí me voy a poner los lentes para empezar los putazos otra vez.
Cosa seria.
Ahora sí es ese Lupillo serio. No, sin lentes soy Lupillo, con lentes soy Mario.
Yo pensé que ibas a decir Don Guadalupe. Don Guadalupe.
Pero bueno, vamos a hablar de algunos personajes de la historia que su muerte fue todo un misterio. Hasta cierto punto un misterio, porque ya después pues se descubrió, ya con la tecnología y con las investigaciones un poco más avanzadas, pues se pudo definir cuál fue el motivo, ¿no? E incluso en algunas ocasiones hasta se manejaron como conspirativas las muertes, ¿no? Yo toqué el personaje de Bruce Lee, el dragón, el rey de los madrazos, el que empezó todo esto del género de los putazos, del karate, del Wing Chun y Chun Li y la chingada.
Todos son derivados.
Kung Fu y
todos son Li, güey.
Simón y el Wang Yo y todas las chingaderas esas, ¿no?
De hecho, hubo un tiempo en el que era considerado en Estados Unidos ser racista el decir que, por ejemplo, si decías Alberto Lee, decías, oh, ¿por qué? O sea, yo no soy Lee, eso nada más es para la gente tal, tal y tal. Entonces decían que era muy despectivo que te agregaras, aunque sea de mamón, el Lee. Uh-huh. Entonces dije, imagino Alberto Lee, dije, la madre, suena chido, pero no. Te metes en bronca.
Sí, sí, era un tema.
Más cuando no te dedicas a las artes marciales.
No, sí, no, llevar a Pido Lee y estar así, güey.
Es lo que te digo, con estos cuerpos es evidente que no te dedicas a algo así. ¿Quién sabe el Kung Fu Panda?
Como el apellido Smith o acá, bastante pomposo, ¿no? Que no tiene nada.
Y, por ejemplo, en el caso de Bruce Lee, todos han de pensar que Bruce Lee es nacido en China. Pero como dice Al Ramones, pues no es cierto, señoras y señores. Bruce Lee es gabacho, fíjense. Bueno, fue gabacho, nació en San Francisco en 1940, en el mes de noviembre. Y 1940, curiosamente, fue el año del dragón chino. Fue el año chino, en el calendario chino, fue el año del dragón.
Ok.
Entonces, pues, nació esta leyenda que en el mundo artístico fue conocido precisamente así como el dragón. Por su gran habilidad en los putazos. De hecho, él es el que tiene, no sé si hasta ahorita, el récord del puño más rápido, o sea, el putazo más rápido, güey, más veloz. Uh-huh. Su técnica era pegarte aquí en el pecho y te sentaba de un madrazo. De hecho, en sus demostraciones así las hizo.
De hecho, es velocidad y fuerza y la distancia que hay entre el cuerpo, ¿no?
Simón, pero él era una distancia corta, creo que era de menos de medio metro, güey. De lo que mide, nomás estiraba la mano así y te ponía el putazo.
Y sin estar emputado.
Sí.
Imagínate emputado y lo agarras, que te avienta un volado, güey.
Bueno, y su verdadero nombre era Li Hunfan. Y bueno, como les decía, nació en San Francisco, pero a los 3 años se fue a vivir a Hong Kong. Su familia se lo llevó para allá. Ellos sí eran de descendencia oriental y se fueron a vivir a Hong Kong. Pues no curiosa, pero que sí entiendes ya un poquito por qué Bruce Lee se desenvolvió en el medio artístico. Es, su papá era cómico. Uh-huh. Y actor, fíjate. Entonces ya, pues para él no era a lo mejor tan difícil, o no te impresionaban tanto las cámaras si creciste en ese ambiente.
Hasta cierto punto, talento heredado, ¿no?
Ándale.
Puede ser.
Creció viendo la parte impuesto también, entonces.
Pero también en su niñez fue un niño problema, se puede decir. Se fue expulsado de varias escuelas en su niñez por agarrarse a putazos. O sea, él usaba el recreo para agarrarse a madrazos.
Cada quien hace en su recreo lo que quiere, cabrón.
Y pues lo expulsaron de varias escuelas hasta que un chavo le puso unos buenos madrazos y le bajó de huevos. Y de ahí ya él, pues no le gustó ser vencido por alguien, y fue cuando él empezó a interesarse más en el deporte. Cosa curiosa, él empezó en el boxeo. Entonces, en el boxeo, en la secundaria, le ganó al que era el 3 veces campeón, güey. O sea, el de primero le ganó al de tercero. Y ahí, pues ya él notó que tenía un poco pues su destreza en los golpes.
Su habilidad.
También, a la par del boxeo, también practicó el baile. Y en el baile que él practicó fue el cha-cha-cha. Entonces, es que así me quedé yo también. Porque es un contraste muy...
La que viene no es normal, ¿verdad? O sea...
Sí, para los que vimos películas de Bruce Lee, no sé si alguno de ustedes que nos está viendo tuvo la oportunidad o tiene idea o conoce quién fue Bruce Lee, pues la forma en la que peleaba en sus películas, su forma de... O sea, ni siquiera me hubiera imaginado que su papá fue comediante por la forma en la que él hacía sus personajes. Que también de niño hizo algunos papeles así medio cómicos, ¿eh? Y es más, a los 2 meses salió en una película, güey.
Y la
hizo de bebé. Pues sí, va, ni modo de que la hiciera de karateka. Sí. la película en la que salió de bebé, por aquí la tengo, se llama Golden Gate Girl.
Ok.
Entonces, ahí fue, por el ambiente en que se envolvió el papá, pues le dijo, ahí está mi chavo, métanlo a la escena. Necesitan un bebé, métanlo a la escena. Entonces, se fue a Hong Kong, como se los platiqué, lo corrieron de varias escuelas, practicó el box, y posteriormente, no sé si conocieron o vieron también a un maestro de artes marciales muy famoso que se llamaba Ip Man.
Ip Man.
Ah, no.
De hecho, hizo, creo que son 4 películas.
Ok.
Pero es un maestro chino muy famoso allá en esa región, que tenía fama de haberle ganado incluso a personas más corpulentas que él, siendo él del físico parecido de Bruce Lee.
Y de hecho en las películas se ve que enfrenta a oponentes más grandes que él.
Sí, Sí.
Y hacen burla de su estatura.
Y el hecho de que ya haya sido maestro de Ip Man, como que le dio, perdón, alumno de Ip Man, le dio como que, pues una etiqueta, ¿no? Este güey está cabrón. Porque Ip Man tampoco adoptaba a cualquiera como su alumno. Uh-huh. Y ahí sí tienen chance, gente, búsquense en unas películas de Ip Man. De hecho, las pasaban en el Canal 5, güey, una temporada que las tuvieron a pase y pase, como las de Cantinflas.
Okay.
Así estuvieron pasando las de Ip Man. Entonces, como que eso también le dio mucho caché al señor Lee. Pero bueno, después de tomar las clases de boxeo, después de tomar las clases de baile de cha-cha-cha, y después de ser alumno de Ip Man, retomó el boxeo en Hong Kong y se dio un tiro con otro cabrón. Pero a ese vato, güey, le partió su madre, le tumbó todos los dientes y salió inconsciente. Y a pesar de que haya sido una pelea pactada en una competencia, los papás demandaron a Bruce Lee, güey. Los papás del joven al que madrió. Entonces, los papás de Bruce Lee tomaron la acción de mandar a Bruce Lee otra vez de nuevo a San Francisco con una hermana que ella se quedó viviendo allá en San Francisco. Y ya estando acá en San Francisco, Bruce Lee se metió a la Universidad de Washington a estudiar letras, filosofía y letras. Y mientras él se financiaba su carrera de filosofía y letras, él empezó a dar clases de kung fu. Uh-huh. Con eso se financiaba. Con eso él vivía. Pero eran clases así de que, pues tú vente para acá y yo te doy las clases. O sea, no de una forma formal con una academia. Ajá. Entonces, pues le empezó a ir bien. Cuando regresó a San Francisco fue en 1959. Es que ahora tomamos la técnica de escribir para retener un poquito más la información, gente.
Aparte que es punto de apoyo nada más.
Sí, y funciona, créanme que sí
tratamos
funciona.
Tratamos de no estar leyendo, ¿verdad? Porque si estudiamos, no piensa que se nos ocurrieron hace 5 minutos. No, o sea, si nos preparamos, gente, créanme, si le invertimos tiempo y dedicación a esto.
Sí. Y bueno, entonces les decía, daba clases de Kung Fu y le empezó a ir muy bien, fíjate. Le empezó a ir muy bien. Tanto que ya en 1970 ya fundó formalmente su academia de artes marciales, que la escuela se llamaba Hun Fan Gung Fu Institute. Pinches nombres acá, medio así, pinches nombres. Pero bueno, una cosa que a Bruce Lee le pasó mucho durante esa época, ahorita que comentaban mucho del racismo y mucho del... A lo mejor los chinos, en su afán por conservar tanto su cultura, ellos en ese tiempo, antes de la llegada de Bruce Lee, no enseñaban las artes marciales a ningún otro que no fuera chino, güey. Que no fuera oriental.
Sí, algo es, como que era exactamente cultural para gente de ahí.
Exactamente. Entonces, Bruce Lee llegó enseñándole al que le dijera, al que le pagara, güey. Sin
preguntar
sin
nada.
Preguntar, sin ver si eras chino, si eras americano, si era fuera lo que fueras, págame, ¿estás dispuesto a tirar madrazos? Sí, véngase. Entonces ahí como que había un conflicto de la comunidad china en Estados Unidos con Bruce Lee. Por varios años ahí duró el conflicto, pero bueno, ahorita más adelante les voy a tocar ahí un tema donde se puso chido. Y en 1964... se casó él con su esposa Linda, pero a la vez también ahí le salieron las primeras oportunidades de incursionar en el cine, en ese año, en 1964. Ahí le habían propuesto el proyecto para la serie de Batman, una serie muy exitosa que en aquellos tiempos era Batman, pues el primer Batman que conocíamos, ¿sí? ¿No? Era de él.
El carro parece de cartón. Sí,
ándale. Y la máscara de Batman está un poco extraña.
Antes de que los fans de Batman me corrijan, no es el carro de Batman, es el Batimóvil.
Es el Batimóvil.
Sí, ya me han cagado.
Pinche carro adornado, no mames. Pero bueno, al final de cuentas, ese proyecto que le habían presentado a Bruce Lee se canceló. Entonces ya no pudo incursionar en la serie de Batman. Pero un año después, en 1965, para ser exactos, el primero de febrero, él fue padre, fue cuando nació su hijo Brandon, que también Brandon aquí tiene una historia.
¿Historia en el cine?
Sí, y un punto muy importante que también más adelante lo vamos a platicar. Y en ese mismo año, en 1965, 6 días después de ser padre, perdió a su padre, Bruce Lee. Entonces, ahí pues sí hubo un poco de conflicto sentimental, se puede decir, porque pues tienes la felicidad de ser padre, pero tienes la tristeza de haber perdido al tuyo.
Tienes que decidir entre festejar la vida de alguien o la muerte de alguien.
Así es. Entonces, pero ya unos meses después también se le volvió a presentar la oportunidad de incursionar en el cine, y ahí fue donde ya se catapultó, porque ahí agarró el proyecto de El Avispón Verde, que también esas series que estamos hablando de Batman y El Avispón Verde, que son como, son de los 60s, pero yo creo que tomaron auge en los 70s, ¿no? Y a principios de los 70s. Sí. A mí todavía de chavo me acuerdo que me tocó ver capítulos de esa serie de Batman y de
la
Avispón.
Y es que eran las épocas del surgimiento de los superhéroes en realidad. ¿Sí? Era la época, entonces era de lo que más veías.
Estaba el Avispón Verde, estaba sí. Batman, estaba el Santo, estaba Mil Máscaras.
No todas. Digas que el Santo era un superhéroe, porque muchos son de la lucha libre. Recuerda que en muchas partes del mundo en ese entonces pensaban que el Santo no existía y que era un personaje de cómic.
Estaba Calimán. Estaba...
Ah, ese sí, ya, diferente.
Y el personaje que le dio fama, pues, fue Cato. Cato, que era el fiel escudero ahí del Avispón Verde, que es el que le entraba a los madrazos.
Ok.
Que es el que aventaba por enfrente el avispón. Y fíjate que ese personaje de Cato hizo muy famoso a Bruce Lee también allá en China, que de hecho se llama, allá no le decían a la serie El Avispón Verde. Allá en China le decían Las Aventuras de Cato, o El Show de Cato, güey. Entonces, Bruce Lee... En ese tiempo también empezó a escribir una historia muy importante en China. Fue un héroe de los más chingones. Se puede decir que fue el... Aquí en México se podría comparar con quién, como con Cantinflas, Pedro Infante, más o menos, algo así. Con los Almada, güey. Que no sé si vieron la película de los Almada cuando se pusieron los ojos chinos con tape. Con cinta adhesiva, güey, que hicieron su película.
Muy buenos clásicos.
Pero bueno, en 1970, Bruce Lee puso un poquito en pausa su carrera artística porque se lesionó un hueso sacro de la espalda, güey, en una rutina de pesas. Entonces, duró 6 meses inmovilizado. Incluso el doctor le había dicho, ¿sabes qué, güey? Tú ya no vas a caminar. Te la vas a pelar y ya no vas... Pero él... Pues en su recuperación, en sus terapias, pues la sacó adelante y pudo caminar. E incluso hizo sus rutinas y tuvo sus peleas de karate y todo, güey, como si nada.
De hecho, si mal no recuerdo, en su película biográfica sale en el aparato este donde lo tenían como tipo sodomizado, así amarrado para la columna, que se veía bastante raro, ¿verdad? Entonces... Pero sí me acuerdo que fue muy grave esa lesión y trataron de esa película poner ese sello de que vieran la magnitud de la lesión que tenía.
Sí. Ajá. Sí. Y bueno, después ya de su recuperación, unos meses después, se hizo socio de Chow, se llamaba. Ese fue su socio y amigo que formaron ya su propia producción de película, su propia productora. Ajá. Para ellos grabar las películas, que se llama A Concord Productions. Entonces ya empezaron ellos a hacer sus películas, que la primera que sí fue la que los lanzó al estrellato fue la de El Regreso del Dragón.
Okay.
Esa película, no sé si... Bueno, es que digo que en mis tiempos, yo tengo 46 años, gente, pues ya tengo cancha recorrida.
Está cascabela ese motorcito, pero está muy...
Manda aceite, compadre.
No, ya lo checaron la tierra. No, eso es otra cosa. Los que vieron el taller jueves saben de lo que hablamos. Es que ya está checado el aceite.
Sí, ya. ¿Para qué lo niego? Pero bueno, esa película fue muy famosa porque ahí se grabaron en Roma y en el Coliseo, güey, se aventó un tiro con otro actor muy famoso en artes marciales, el famoso Chuck Norris.
Okay.
que no sé si ustedes también lo conocen.
¿Quién no conoce a Chuck Norris, cabrón? Es una leyenda inmortal de las artes marciales, güey. De
hecho, ya tengo... Es que podría decir que es el Bruce Lee americano, ¿no?
Mira, es que Chuck Norris era como una mezcla entre Bruce Lee y Indiana Jones, güey. Entonces,
y los Almada, güey.
Los Almada, güey. Porque ese cabrón podía con todo, con todos, güey, de las maneras más insólitas. Entonces, se puede decir que...
A ese cabrón lo mordía un zombie y el zombie se convertía en Chuck Norris, güey. En vez solamente de que Chuck Norris se convirtiera en zombie.
Pero, por ejemplo, Bruce Lee sí era una persona muy seria en sus películas. Y Chuck Norris es bastante cirquerito, sí, güey. Sí, sí, entonces... Sí. Debemos de comprar unas camisetas de esas camisetas buenísimas
de Chuck Norris
ahí en Amazon, chingoncísimas las camisetas con frases de él, con poses de él y todo, y están buenísimas.
Pues estaban, se puede decir que en pleno auge las carreras de ambos, y pues ahí era como que la batalla del siglo, güey, era como que Canelo contra Benavides. algo muy esperado, y ahí en esa pelea fue donde se hizo realidad. En esa película, perdón, se hizo realidad esa pelea.
Ok.
Ahí se dieron un tiro, muy bueno, por cierto. Yo creo que en YouTube debe estar la pelea, por lo menos ahí, para que la puedan ver. Y pues bueno, esa fue la película que lo lanzó al estrellato. Pero después grabaron otra película que se podría considerar como la primera película oriental grabada en Hollywood, que es la de Enter the Dragon. No sé si ustedes la... Yo creo que sí la han visto, güey, que es cuando viajan en un barco a Hong Kong y luego que entran como una academia. Yo
tengo años que... Y tengo que volverlas a ver, pero tengo años que no veo...
Que al último se daba el tiro con uno que se cambia la mano y se pone unas manos acá como de Freddy Krueger.
No me acuerdo. Estaba yo más chiquito, mi duende.
Es donde tiene la herida aquí,
¿no? Ándale, okay. Esa mera. Ok. Que se pelea acá en los espejos y la chingada.
Y que agarra aquí sangre, ¿no?
Simón, ándale.
Algo así hace, ¿no?
Pues fíjate, esa película, güey, recaudó $200 millones. Solamente abajo de la película El Exorcista, güey. Solamente por debajo de esa película. O sea, para que veas a qué niveles llegó la película. Bastante. Porque tú sabes que El Exorcista es la película que pues de las que más en esos tiempos más recaudó.
Básicamente cambió la historia del cine, güey.
Sí. No, yo toda la veo y me cago, güey. O sea, esa película...
Mijo, usted eructa y se asusta. Usted se echa un pedo y se asusta, mijo.
¿Qué, cabrón? O sea, ¿Quién fue? O sea... Entonces, sí, esa película del Exorcista está bien cabrona. Y yo, a pesar de los tiempos en la que se grabó, ahorita la ves y te asusta, güey. La remasterizada, la que hicieron... Con escenas nuevas, porque una que sí le agregaron escenas nuevas.
No sé, porque no la quiero ver.
No se la recomiendo, güey. No. Si eres así de miedoso como yo, güey, no te la recomiendo.
Vela de día con las ventanas abiertas.
Eso te iba a decir, la vi solamente una vez en mi vida, como a las 2 de la tarde.
No, yo ni siquiera la acabé
de ver. Se pueden agarrar de la mano, güey.
Pero bueno, y ya pues en la mañana del 20 de julio de 1973... Bruce Lee empezó con malestares. Empezó con un dolor de cabeza muy fuerte e incluso con convulsiones. Entonces, fue llevado a urgencias y le inyectaron ahí, pues no sé qué pinche medicina le inyectaron, pero le inyectaron algo y lo controlaron. Pero él salió, se reunió todavía con su amigo Shao para ver una película que querían hacer. De hecho, Bruce Lee iba a interpretar pues, el protagónico junto con otra actriz taiwanesa que se llamaba Betty Tempi. Y en esa reunión que tuvo con Chao para ver los guiones, para ver todo, Betty, la actriz taiwanesa, le dio un medicamento que se llama Equagesic para que él se sintiera mejor por su dolor de cabeza. Pero pues él siguió, tuvieron su reunión y se sintió muy cansado y se fue a dormir. Uh-huh. Al siguiente día, que otra vez iban a reunirse, Chao, Betty y Bruce Lee, no llegó a la reunión. Entonces Chao habla a la casa de la actriz de Betty porque ahí se quedó Bruce Lee. No quiero decir ni malinterpretar las cosas, pero bueno, ahí estaba. Y le dice Betty, ¿sabes qué? Bruce Lee no reacciona, no se levanta, no se mueve, nada. Entonces, llamaron la ambulancia, pero pues ya era muy tarde. Ya Bruce Lee ya había fallecido. Se le dijo que se diagnosticó con este edema cerebral. O sea, que el cerebro se le inflamó. Se dice que en la autopsia salió que se le inflamó un 13%. Güey. Entonces, sí fue algo grave. Considerable, algo grave. Y bueno, respecto a su muerte, en los misterios que tuvo la muerte de Bruce Lee es que se manejaron varias teorías conspirativas. Una de ellas era que una prostituta con la que se pasó él de violento lo envenenó dándole una bebida ahí con algunos
psicotrópicos de dudosa procedencia.
De procedencia, así es. Y pues ahí fue donde le provocó ese edema. Okay. Esa es una de las teorías conspirativas. La otra es que la actriz Betty Tempi, lo envenenó porque trabajaba con una sociedad secreta. Bueno, el que ella trabajara con la sociedad secreta sí se comprobó, ¿eh?
Okay.
Pero lo que no se comprobó es que esa sociedad secreta quería la muerte de Bruce Lee. O el final de la carrera de Bruce Lee. Por eso es que se manejó, porque se comprobó que ella sí trabajaba para esa sociedad secreta, que esa fue una conspiración para desaparecer a Bruce Lee.
¿Cómo realmente cuál puede haber sido el beneficio palpable que tuvieran?
Pues es que ya estaba teniendo mucho éxito y a lo mejor pues ahí estaba.
No sé, tal vez posicionar a alguien en lo mismo que él, quitar la competencia del medio.
Estaba monopolizando, se puede decir, a lo mejor el cine chino. Y la otra era que la mafia italiana, la china y la estadounidense también lo querían fuera. Entonces, por eso es que esas eran las tres teorías conspirativas, pero hay una más, que esa es la que hasta la fecha yo creo que es la que sigue prevaleciendo, que es la maldición de la familia Lee.
Caray, ¿qué rollo?
¿Por qué? Porque se dice... es como una leyenda urbana o como una... Pues no sé cómo decirle, güey, pero... cuando tú tienes un hijo varón después de la muerte de otro hijo, que fue lo que le pasó a los papás de Bruce Lee, tú le tienes que poner un nombre... a ese hijo, cuando nace, le tienes que poner un nombre femenino, se puede decir. Por ejemplo, Guadalupe, en este caso, ¿no? O sea... O sea, un ejemplo de Guadalupe y para prevalecer a ese hijo que viene de la muerte del otro hermano. Entonces, se dice que como los papás no le pusieron el nombre y aparte Bruce Lee se puso el nombre de Bruce, que no era el original de él, no era su nombre de nacimiento. Por eso es que empezó con la muerte de Bruce Lee, con el edema, y luego, posteriormente, la de su hijo Brandon.
Ok, como que cayó una maldición.
Así es.
Ok.
Para que su dinastía no siguiera adelante. No sé si ustedes, gente, les tocó ver la película o supieron de una película que se llamaba El Cuervo. Cuervo fue protagonizada por el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en 1993. Y desgraciadamente, pues ahí alguien le puso, en una escena que tenían que filmar donde había plomo, le pusieron balas de verdad a las pistolas. Y de hecho, la escena que se grabó, no sé si la que pasan en la película sea la original, donde eliminan a Brandon Lee, todos se sube a la mesa Brandon con el personaje del cuervo, que creo que eran unos líderes mafiosos que estaban ahí en la mesa, y todos sacan su arma y pa, 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 pa. Y se ve acá los impactos. Y ahí, pues ahí quedó también el hijo de Bruce Lee. Por eso es que esa es la teoría que aún prevalece. Porque pues ahorita ya no hay un hijo varón de descendiente de Bruce Lee. Nada más le sobrevive su esposa Linda y una hija que tuvo Bruce Lee también. Pero es, pues es hija, ¿va? Entonces, se supone, y según la leyenda, la maldición recae sobre los varones de la dinastía.
Con razón, la hija sigue viva.
Ajá. Y pues hasta ahí, gente. Hasta ahí la historia y el misterio de este personaje icónico del cine internacional y chino, revolucionario.
Me parece que no se me hace justificado las razones que pudieron haber tenido para mandarlo liquidar. Siento que el precio por su vida fue muy bajo, exageradamente bajo. O sea, si dijeras, o estás peleando tal vez algo muy grande, una millonada, no sé, sí, te lo puedo creer, pero...
Pues es que a lo mejor vieron que podía crecer más, ¿no? Y vieron que estaba monopolizando un poquito el
sí, cine. Sí, posiblemente el cine... evitar que se hiciera un imperio más grande.
Y ¿no? Más si recaudó en una película $200 millones, que para aquel entonces era mucho, y que se puso...
¡Ay, todavía es un chingo, güey!
Y que solamente se puso abajo del Exorcista, pues vieron a lo mejor algo de peligro. Y aparte también...
Pero los creadores del Exorcista, güey.
A lo mejor también se decía que la mafia china no lo quería, porque por lo que les platiqué también de que él enseñaba las artes marciales a cualquiera. Él no ponía...
Que divulgó o mal transfirió los conocimientos culturales que se tenían.
Exactamente. Entonces ahí ellos también eso no les parecía. También pudo haber sido, por eso se maneja esa conspiración.
No, insisto, se me hace que estuvo muy bajito el precio.
Pero bueno.
La cabeza no costaba tanto, no, o sea, tan poquito y nada, no merecía. No.
Vamos a hacer una pausa para leer un poquito aquí los comentarios de los... Pero bueno, como decía, pues este tipo de muertes misteriosas pasa en el medio artístico como también pasa en la realeza, ¿no, mi pollo?
Pasa en la realeza y esto es a lo que voy cuando digo que el precio por lo que costó la vida de Bruce Lee se me hace muy... pequeño en comparación del siguiente caso que vamos a ver, gente, que es la señorita Diana Frances Spencer, mejor conocida como Diana de Gales o Lady Di, princesa Lady Diana, la reina del pueblo, llámenle como quieran, tenía demasiados apoditos ahí de cariño, otros en la realeza tenían apodos muy feos que no quiero decir porque son feos. ¿Verdad? No estoy aquí para hablar mal de nadie, ¿verdad?
Pero... Inclusive hasta rompió una cuestión de la moda.
Ese fue uno de sus más grandes pecados.
Okay.
Fue uno de sus más grandes pecados porque... Primero hay que dar un contexto de lo que es la realeza británica y de hecho la realeza en cualquier aspecto del mundo. Uh-huh. La realeza es como el agente de relaciones públicas de un país. ¿Okay?
Okay.
No tienen tanto peso político, pero sí tienen muchísimo peso mediático y popular. Por ejemplo, dicen, oye, tenemos en tal país un presidente o un primer ministro, pero aparte está la reina Isabel, por ejemplo. ¿Se explico? Entonces dicen, vamos a hacer algo. No, pues es que necesitamos autorización de los dos. Realmente la realeza es la parte fashion o la parte bonita, la parte...
Pero donde más pesa, yo creo que ahorita la realeza es en Inglaterra, ¿no?
Sí, es la realeza.
Es el país en el que más pesa.
Es la realeza inglesa, totalmente hermética, cuidada en el aspecto, y aquí fue donde la señorita no encajó, porque no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero es simbólico decir... Nada más querían gente del mismo círculo social y círculo familiar o de sangre, relaciones.
O sea,
sangre,
que la plebeya no encajó.
Sí, eso fue el primero. Y la primera que respingó fue la reina Isabel, fue la que primera que... No, a ver, espérame, ¿de dónde la sacaste? ¿De dónde apareció? ¿Quién es? El primer ruido que le hizo es de que venía de un matrimonio disfuncional.
Ok.
En el que sus papás se separaron cuando ella tenía aproximadamente 5 años. Y ya eso en la realeza ya es, wow, malísimo. Vienes de un matrimonio disfuncional, vas a traer muchos problemas, vas a traer esa cultura para acá. Entonces, desde ahí ya es de que, porque la realeza es de que no, si te vas a casar, que te vas a casar para toda la vida. Uh-huh. Hasta que se muera uno, se muera el otro. es matrimonio consumado, perro. Entonces, desde ahí, cosa que estamos de acuerdo que está mal, porque pues la niña, ¿qué culpa tiene de que los papás hayan hecho, verdad? Uh-huh. Bueno, empezó a cargar con culpas que no le pertenecían.
Pero ella fue la primer plebeya, güey, o ya había habido otros casos de...
Había habido casos en la realeza, pero no había sido nada que fuera público o mediático, eran secretos a voces. Okay. Aquí el problema fue que en primer lugar el contorno del que venía, el extracto social del que venía, y que era 13 años menor.
Ah, cabrón. Bueno.
Ok, era 3 años menor que su...
Casi que los
su,
que yo le llevo a mi esposa.
Me dice, Carlos, ella nació el 1 de julio del 61, ella se casa a la edad de 19 añitos se casa, entonces la diferencia de edades, pues 13 años, no sé ustedes, a mí se me hace bestial.
No, pues yo qué te puedo decir, yo le llevo 12 a la mía.
12, güey, dije 13. Acá fueron 13, mijo, no te preocupes. No. Pero en el caso de ellos, ella tenía 19 años recién cumplidos.
No, hombre.
O sea.
Una pollita,
¿sí me explico? O sea, uh-huh. Entonces, ya eran muchos factores diminutos que habían. También cabe mencionar que en aquel entonces, y hasta la fecha se sigue manejando debajito del agua, son matrimonios arreglados. Desde que son niños, ya es como que, a ver, este me gusta para que se vaya a casar con el hijo de fulanito. Vamos uniendo familias, vamos uniendo negocios, vamos a estrechar relaciones. Entonces, obviamente, esto se salía. Aparte, pues la reina conocía las costumbres de su querubín, okay. El cual
los gustitos.
Nadaba en infidelidades el señor. Entonces, de hecho, la manera en la que se conoce la princesa Diana, llámenle como quieran, es porque el príncipe Carlos andaba saliendo con la hermana de la princesa Diana, con la hermana mayor.
Ah, cabrón, esa no me la sabía.
Desde ahí, ahora, aparte, antes de andar con la princesa Diana, ya estaba una señorita llamada la princesa Camila, que se supone que fue la amante de él de toda la vida. O sea, tenía muchas parejas, pero siempre era como la base, por decirlo así.
La catedral era Camila.
Sí, era la principal, iban y venían y venían. Inclusive el día que se casan, ese mismo día ella estaba en la boda. Okay. Ese mismo día, Diana de Gales descubre esta infidelidad. En la boda y en la luna de miel. Hasta ese entonces ella entendió
que... Amanecieron los 3 en la luna de miel, ¿no? Que dice, ¿qué han hijo?
De hecho, ella a lo largo del tiempo después de esto, ella empezó a dar entrevistas bastante controversiales porque abiertamente admitió que su esposo era infiel, pero también ella admitió las suyas.
Ok.
Entonces...
Unas por otras.
Esto enfurece más a la realeza, a todo el país británico, porque, oye... Se supone que la realeza eres el símbolo de la rectitud, de la fidelidad, de lo correcto, de lo que debe de ser. Y sales a cámara y, sí, yo también. Pero él también.
Pero yo creo que eso fue lo que la hizo más querida entre la sociedad, ¿no? Porque dices, bueno, al final de cuentas eres un humano más como nosotros.
Hizo más mortal.
Ándale. Sí,
sí, pero
te equivocas.
No significa que porque lo estás expresando públicamente esté bien.
Sí, sí, sí.
¿Me explico? O sea, de que está mal.
Por eso, por lo que dices tú, ¿no? Ser de la realeza se supone que debe ser rectitud. Y te das cuenta que no, que ser de la realeza también es tener sus pecados, se puede decir.
Este contexto de lo masculino, ¿no? De cómo el rey se le iba a dar esa fama de infiel.
Sí.
Públicamente.
De hecho, hay un capítulo extraño entre esa historia cuando nace el segundo hijo de ellos. Uh-huh. A las pocas horas, el rey va, deja a su esposa, a su hijo en la casa, y el señor se va a un evento de carrera de caballos, me parece, y polo, etcétera, y se va con la princesa Camila. A partir de ahí empiezan a hacerse fuertes los rumores de la infidelidad con ella. Pero lo que decían, oye, acaba de nacer tu hijo, tu esposa está recién parida, o sea, y vas y los avientas a tu casa como que, ay, échense una jeta ahí, ¿verdad? Y porque me tengo que ir de fiesta, o sea, como que no le prestaba importancia, no se le daba, él no le daba el peso más que más allá del peso mediático. Uh-huh. Él siempre supo que el matrimonio era arreglado. Durante esas entrevistas que da Diana, siempre ha caído en decir ella, pues sí, él tenía problemas de que era muy infiel, de que se ponía ciertamente agresivo, y él argumentaba problemas mentales de ella derivados de venir de un matrimonio disfuncional. Ah, okay.
O sea, querían encontrarle algo a ella.
Sí, y sobre todo la reina Isabel iba a ser siempre la más perjudicada con esto, no por el poder que pudiera perder ella dentro de la monarquía.
O sea, como para quitar culpas.
Lo que quería ser la monarca, okay. Quería ser ella y nada más ella. Y el odio que le surgió cuando se entera de las infidelidades de la princesa Diana es de que ya permitimos que el poder esté siendo, y nuestra sangre esté siendo segmentada en alguien fuera de nuestro círculo.
Okay.
Ya no vamos a permitir que se siga esparciendo esto. Entonces, ahí fue donde de plano le tomó mucho, mucho rencor. Mucho rencor. Curiosamente, gente, cuando se divorcia, hagan de cuenta que la realeza ni metió las manos. Ella se va con una pensión millonaria, se va con mansiones, se va con carros, se va con muchas propiedades, con muchas joyas de colección. Nadie metió las manos. Y ahí es una de las tantas teorías de conspiración de que posiblemente haya sido un arreglo inicial para que no se hiciera tanto escándalo. Pero obviamente el hecho de denunciar un divorcio de la realeza ya es escándalo. Porque te digo, eres el símbolo de la... Del matrimonio unido, de la familia, de que siempre hombre y mujer juntos hasta la muerte, hasta la eternidad, y que anunciaron un divorcio, y por las cuestiones que se hizo el divorcio, fue un escándalo. Uh-huh. Fue un escándalo. Ella se hizo muy popular, cosa que tampoco le gustaba a la reina Isabel, por su carisma, por su altruismo. Ella se hizo popular porque ella iba a visitar centros de rehabilitación de drogadictos, de alcohólicos. Hay fotos muy épicas de ella saludando de mano a personas con SIDA cuando en aquel entonces era pandemia el SIDA, y ella sin ninguna protección, ella los saludaba, hay fotos de ella, platicaba.
Pero el SIDA no se transmitía, si no era...
Pero estamos hablando de una época en la que no había tanta información y era relativamente nuevo, o sea, sí... Era que de repente dice, no, ni siquiera me estornude cerca porque no podía ni tocar su ropa. Y ella con la mano desnuda saludaba y se quedaba y se sentaba en la cama con ellos y platicaba. Los niños la adoraban mucho. Se volvió un símbolo de rebeldía.
Okay.
De rebeldía, ojo, rebeldía inteligente.
Sí, eso te iba a decir.
Porque básicamente la princesa Diana de Gales luchó ella sola contra toda la monarquía británica. Ella sola.
Y les dio de madrazos.
Y a final de cuentas, les ganó. No lograron hacerle nada, no lograron tumbarla, porque la monarquía tenía esta idea de que después del divorcio, el poder que le damos nosotros es lo que la hace popular.
Okay. Se podría decir que ella era la reina del pueblo, ¿no? O sea...
Es uno de los tantos motes que se
le... La reina formal era Isabel, pero como que ella era la reina del pueblo, ¿no?
Sí, era la reina del pueblo, la que todo el mundo quería, la que se sentían identificados con ella. Para ellos, ella era la representante de la verdadera esencia británica, de que nosotros somos seres humanos cálidos, uh-huh, respetuosos. Entonces, ella, nos reflejamos en ella. Ella es la que está dando hasta el mundo. Desde el hecho de que cuando se casaron, actualmente ha sido la boda más vista en la historia, con más de 750 millones de espectadores.
¡Ah, su madre!
O sea, fue un show mediático gigantesco. Desde ese momento se dieron cuenta la gente del pueblo de que tenía ella mucha, ¿cómo se llama?, mucha conexión con la gente, que tenía mucha conexión, mucha facilidad para relacionarse, y eso fue lo que a la monarquía no le gustó. Porque para la monarquía es, o sea, nosotros comemos aparte. O sea, no venimos del mismo lugar, no tenemos la misma educación, los mismos principios, la misma clase, o sea.
Dirían aquí en México, no somos iguales, ¿verdad?
Sí, un clasismo asqueroso el que tienen, allá está muy bien visto, o sea, está normalizado. Aún así, actualmente hay mucha, mucha, mucha gente que está en contra de las monarquías, porque dicen, pues esto ya es bastante arcaico, ya, uh-huh, bastante viejo como para que hoy en día estés todavía sometido a esas cosas cuando...
Y hay un presupuesto del gobierno que mantiene a la monarquía, ¿no? ¿O ellos cómo se mantienen?
No, espérate. Es que ni siquiera es un presupuesto del gobierno. O sea, en los gastos que se tienen pueblo? Impuestos, o sea, el dinero se va directo a la monarquía. No pisa el gobierno. No es como que el gobierno llegue y, a ver, nos tocó esto, ahí te va un quesito. No. Se les manda las arcas a ellos directitas. Por eso cuando hacen estos eventos de no sé, que festejan algún cumpleaños, alguna sucesión, etcétera, son eventos exageradamente caros.
Y no son 5 pesos, ¿eh? No. Porque por la vida que tienen y por
sí,
la...
Sí, o
la...
sea, en los carruajes en los que se mueven, la ropa que utilizan, que es ropa de... Ya ni siquiera decir de marca, deja tú la marca, uh-huh. Los materiales, que son hilos de oro, o sea... Es un presupuesto bastante alto, pues si no le piden a nadie, ya hasta era que le pidieran algo a la gente, como al gobierno de, oye, este va a sustituir a aquel, vamos a hacer un party acá y tú pones 10 millones de euros y pues no.
Y de hecho, en cuestión de información pública y los medios de comunicación, la monarquía es quien controla todo eso.
Fíjate.
Sí.
Su madre, pues ni poder todo lo que tienen.
Se publica en las noticias, en los periódicos, es autorización de la...
¿Por qué no hay monarquía aquí en México?
Me voy a meter bronca con mi cabecita de Lego, güey. Pero, pues no, ¿para qué quieres monarquía, güey? Tenemos dictadura, ¿para qué quieres monarquía?
Aquí le decíamos a la reina Chabela, ¿verdad? Le diríamos Chabela.
Sí.
No le hagas así, ni viejecito santo, nomás chicharrones traen, güey. Ahora
imagínate compartir con la monarquía, güey.
El pendejo, güey, acá en su mañanera todos los días con su jetro así. No invoques esas cosas, no invoques.
Bueno, sí, cierto, tienes razón.
Entonces.
Mejor volvamos al otro.
Resulta y resalta, el 31 de agosto del 97, no hay una versión exacta, obviamente hay versiones que maneja la policía como oficial. La oficial uh-huh. es, ella se dirigía en
su, es la verdad histórica.
En su automóvil. Con su nueva pareja, Dodi Al-Fayed, que es el hijo de Mohamed Al-Fayed, quien era uno de los magnates más grandes que había del mundo con respecto a casinos, con respecto a hoteles. Era alguien muy, muy imponente, cosa que también le podría a la realeza. Porque decían, pues nosotros tenemos candidatas uh-huh. de este lado mucho más calificadas que... Queremos ese petróleo, queremos esa lanita para acá. Entonces, fue otro motivo más por el que la princesa Diana no era querida por la reina Isabel. Yo sé que hay mucha gente que idolatra a la reina Isabel, yo sé.
Como que esa es una laguna, se puede decir, en la vida de la reina, ¿no? Como que es algo
que... Es cuestión de perspectivas y de intereses.
Es una marca que no se pudo quitar.
No, y simplemente le veías la jeta y con la jeta decías, esta es mamona. Nunca la veía sonriendo, muy rara vez la veía sonriendo. No era nadie accesible, francamente era difícil acceder a ella. Sí se montó mucho en su papel de soy la reina, soy la máxima, soy lo más grande. Entonces, por ahí se ha de haber dado por ahí, como se dice, unos dotes de un semidios, yo creo, de que porque pues de verdad se le cuidaba mucho. Entonces,
uh-huh. De hecho, hasta tenía protocolos cuando visitaba presidentes que no puedes estar... creo que pegada a ella o hay cierta dirección.
Sí, tenías que meter ciertas direcciones. Ajá. En el caso de las iluminaciones, tenían que tener cierta intensidad porque le podían dañar la retina uh-huh. de los ojos. El lugar tenía que estar, los muebles tenían que ser nuevos. O sea, nuevos. No podía haber aromas de ningún tipo tampoco. Y uno que a mí me causó mucha curiosidad, exigía la alfombra roja. Uh-huh. Aunque la fueras a llevar, no sé, güey, yo creo al baño, al estudio, 10 metros, ella quería una alfombra roja.
Y creo que Donald Trump fue el que incumplió con un protocolo que se hizo muy, muy, muy comentado en redes sociales. No sé si fue tocarla, no sé si estar el espacio físico que tenían, pero rompió un protocolo cuando visitó a la reina Isabel.
O sea que fue un abrazo.
¿Un abrazo? Sí. Ah, ok.
De hecho, incluso... A la reina Isabel se le ofreció sentarse en el trono de Game of Thrones, okay. El original, y no dijo que no podía. porque no tiene permitido sentarse en otro lugar que no sea el suyo.
Perfecto.
No tenía.
Y debe de ser por cuestiones de seguridad, ¿no? De que, me imagino. Tú vas a que se sienta la viejita.
Y creo que en cuestión de la vestimenta, el color, creo que el presidente que visitaba también debería traer algo distintivo con el mismo color que vestía la reina. Algo así son los protocolos.
No me extrañaría nada. Ajá. Digo, era una persona con unos aires de grandeza exageradamente grandes, que justamente era por eso chocaba con la princesa Diana. Eran polos totalmente opuestos. Ella era de que, o sea, yo no voy a heredar el trono a una persona X como ella. Entonces, en esta fecha, el 31 de agosto del 97, se dirige en su carro, salía, supuestamente estaba huyendo de paparazzis, porque ella iba en el automóvil con su pareja, con Dodi Al-Fayed y el chofer. Cuando en un túnel, y esta es una de las tantas teorías que a mí esta se me hace una estupidez, en un accidente automovilístico supuestamente, según el reporte policíaco, pierde el control el chofer porque andaba alcoholizado y por manejar exceso de velocidad y se estrella con uno de los pilares.
Y se había dicho también por las
el reflejo de las
cámaras.
Para si también es otra versión que hay, que eran tantos en aquel entonces se manejaba. Que tenías que traer el flash, las cámaras con los flash, que al parecer los flash. Entonces, tienes el factor de la urgencia, la velocidad, el alcoholismo, que hasta donde se sabe no se comprobó, que hubiera la cantidad de alcohol suficiente en la sangre del chofer como para ocasionar que perdiera el control de la unidad, el posible encandilamiento, y agregaron otro que se me hizo una estupidez.
A ver...
Se estrella el carro en uno de los pilares del túnel. Bueno, resulta que en el peritaje que hacen, resulta que el pilar, los pilares, tenían que haber sido construidos 1.5 metros más cerca uno del otro.
Ok.
Para que en dado caso de un accidente el carro tuviera más posibilidades de meterse entre los pilares y no chocar. Okay. O sea, tenía que haber sido una construcción más amplia. O sea, quisieron hasta cierto punto inculpar a la constructora y al gobierno que construyó, porque dijeron, es que si lo hubieras hecho como debías.
¿Fue en Inglaterra el accidente?
Sí, y entonces era de, tenías que encontrar un culpable, porque no había, porque la gente no se quedaba con el...
Querían un chivo expiatorio a huevo.
Ahora, carpetazo al asunto.
Debido a todos los problemas que tenía la que ya pasó de ser un problema entre la reina Isabel y la princesa Diana, ya era toda la monarquía británica la que decía, no nos conviene esta persona. O sea, no nos conviene. Y hay teorías que indican que pagó alrededor, digo, son rumores, gente, son rumores... Alrededor, se supone que eran 5 paparazzi los que iban persiguiendo en un automóvil, que se les pagó 20 millones de me parece que eran libras en aquel entonces, para que la persiguieran y consiguieran información para perjudicarla, no para matarla, pero pues obviamente las teorías dicen, si la mandaste desaparecer, está bastante sospechoso. Una de las primeras cosas sospechosas es de que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar.
En Inglaterra.
Cuando la ambulancia, cuando la unidad de donde provenía, estaba 25, máximo 30 minutos en llegar.
Corrígeme si estoy diciendo mala información, pero creo que también se dijo una teoría de que la habían descubierto en una infidelidad. Que por eso salió del auto. Bueno, en el auto.
Ajá. Bueno. Recordemos que en el carro iba con su actual pareja, okay, con la que ya había habido mucha fotografía de ellos en convivios, okay, en vacaciones, que toda la prensa misma
decía. Ya era una relación pública, feliz, ¿no? Ya se había hecho pública.
Contenta. Supuestamente, bueno, obviamente las infidelidades que ella admitió, pues nada más fueron durante el matrimonio,
okay,
durante su estancia en la realeza. Por como se veía con su pareja actual, yo no creo honestamente que...
¿Y fallecieron todos en el
carro?
Cuando
fallecen directamente Dodi Al-Fayed y el chofer instantáneamente, ella no, te digo, ella todavía tarda 40 minutos en llegar a la ambulancia, llega a la ambulancia y ella fallece de un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia. Ella, las últimas palabras que según los paramédicos que iban ahí fueron como de, Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, ¿cómo duele? Y que falleció en el momento. También se trató de culpar al servicio médico de que, pues, oye, si estás a 30 minutos, 25, 30, ¿por qué tardaste en llegar 40? Entonces, pues, obviamente hay argumentos como de que no había suficientes unidades disponibles, de que la alerta no llegó a tiempo, todo el tráfico que se hizo para poder llegar desde determinado punto del camino hasta la escena. Uh-huh. Sabemos que, y esto tristemente pasa en todos los países, de que no todos tienen la cultura de hacerse un lado para que pase la ambulancia. Entonces, es lo primero que dicen, que fue un sistema creado, fue una idea pensada desde ese punto. Desde el hecho de que cuando le pase algo a la ambulancia, tiene que llegar despacio, va a llegar lento. Uh-huh. Otros dicen, especialistas médicos dicen que se pudo haber salvado todavía, inclusive dentro de los 40 minutos que tardó en llegar la ambulancia. También alegan falta de competencia profesional por parte del personal de paramédicos que estaba atendiendo ahí. Entonces, bien sabemos, con dinero, básicamente lo puedes lograr todo y todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Lo que hace falta es presupuesto.
Entonces, ¿o no se ha sabido vender?
También puede ser, pero todo tiene un precio. Que haya... El odio era tanto que tenía la reina Isabel, nunca emitió ningún comunicado.
Ni el PES
ni
también.
Una condolencia, ni siquiera se le acusó inclusive, y esto ya fue a nivel de prensa, que en su momento apoyó siempre a la monarquía, era de, bueno, ¿por qué no le estás dando la importancia al asunto? ¿Por qué no le das una despedida como se debe? ¿Por qué no le rinden pleitesías y homenaje como se lo merece? Porque ella se inmutó. Uh-huh. Y eso obviamente las teorías conspiranoicas es como de, no te duele lo que pasa, no mueves un dedo, posiblemente algo hiciste, algo tienes que ver ahí. Obviamente, desgraciadamente, esos van a ser secretos de que pues ya se los llevó a la tumba la señora, ¿verdad? Uh-huh. No dudo que haya llegados, porque siempre sabemos que las monarquías siempre tienen personas, consejeros, gente muy cuidada que conoce los secretos, y no dudo que ha de haber evidencias por ahí de lo que de verdad haya pasado, ¿verdad? Y además estamos hablando que si un accidente como ese se hubiera pasado en una era como esta, yo digo que no hubiera pasado un desmadre así.
No.
Con tantos ojos públicos que hay, con tanta tecnología que hay hoy en día.
Y ahora hay cámaras donde sea.
Se hubiera sacado la verdad con mucha facilidad.
Sí, ahorita hay cámaras.
Con mucha facilidad.
Hay cámaras donde sea. Y bueno, como comentamos también al principio, sucedió en el ambiente artístico, sucedió en la monarquía, pero también sucede...
En las cuestiones sociales.
En las cuestiones sociales, mi Charlie.
Sí, y quiero hablar de este tema y de antemano lo voy a tratar con mucho respeto, porque es un caso que no se debe de olvidar. Y ahora que estamos en marzo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer,
creo
que este caso está por cumplir un año en el mes de abril y todos recordaremos este caso de Devani Escobar. Y quiero decir el nombre completo para que no se nos olvide. Devani Susana Escobar Basaldúa. Este caso se hizo muy importante.
Muy sonado.
Muy mediático en redes sociales por la forma en que se dio, cómo encontraron el cuerpo y toda la investigación. Y que hasta este momento, a cumplirse un año...
Un año.
Porque fue el 9 de abril... del 2022, cuando conocimos el caso de esta foto donde está Devani esperando parada como en una carretera.
Sí. Ajá. La imagen que dio la vuelta al mundo.
Entonces, a raíz de que se viralizara esta fotografía, salieron muchas cuestiones de este caso que tienen que ver con las amistades, con la fiscalía, inclusive con la familia que... Leyendo más del caso, me hizo enojar la cuestión del papá, pero eso más adelante lo vamos a tratar. Y es que Todo este caso salió a la luz porque Devani acudía a una fiesta con dos de sus amigas. Y gente, cuiden mucho,
entre comillas, o
analicen amigas, bien, ¿no? Exactamente, analicen bien sus amistades, porque estas dos chicas, una tenía 3 meses de haberla conocido y la otra chica en ese mismo día la conoció. Aquí lo que destaca es que ellas pidieron un automóvil por plataformas para trasladarse a una fiesta. Pero antes llegaron a una tienda de conveniencia a comprar alcohol. Que también están los videos donde están en la tienda y compran esta botella de alcohol. Llegan a una fiesta donde no se les permitió la entrada.
¡Bala chingada!
Piden otro viaje con la misma persona que las lleva a otra fiesta. Y en este video, bueno, en esta nueva fiesta donde acuden, es donde también se viralizó este video donde un chico corretea a Devani. Y dicen que este video fue para quitarle, bueno, una de las teorías, ¿no? Que fue para quitarle la botella de alcohol que había comprado. Entonces, dentro de la investigación que se hizo en torno a este caso de Devani, las amigas, entre comillas, habían declarado que Devani había tomado mucho alcohol y que estaba en una situación bastante inconveniente, se puso agresiva y que las amigas no la aguantaron. Y por eso ellas le volvieron a hablar al chico chofer del Uber para que viniera por ella y se las llevara y la llevara a la casa porque no aguantaban a Devani. Estaba agresiva, estaba gritando, estaba con el alcohol. Ojo,
alterada, se puede
no
decir.
Quiero decir que ese haya sido un juzgar porque tomó alcohol.
Y esas, ¿verdad?, son las versiones de ellas.
Son las versiones, lo que estoy platicando. No tenemos nada en contra de que se diviertan con alcohol, pero es lo que se dice en esta investigación. Ella, cuando recogen este viaje, en la declaración el conductor aseguró que Devani le dijo que no tenía carga en su celular. Y el conductor se ofrece a que le hable a su mamá, lo cual Devani ya tenía varias llamadas que había hecho su mamá y que no le contestaba. Entonces es cuando el chofer se ofrece a prestarle su celular para que se comunique con su madre, a lo cual Devani dijo, ay, me vale. Sarcástico el comentario, o tal vez en ese momento, no sé si tenía problemas con su mamá. Entonces ella se baja porque se quiso ir a otra fiesta.
Caray. O sea, traía el ambiente y ella no quería llegar a la casa. Ajá.
Sí. Porque también este problema con las amigas y lo que pasó, como que le hizo pues andar sola, ¿no?
Digo, y a todos nos pasa, ¿no? A veces andamos en la calle y pues también queremos a veces seguir la fiesta.
Se hacen públicos los videos donde Devani camina hacia un hotel que estaba cerca de la carretera de Nuevo León, Nuevo Laredo. Si tengo bien el dato. El hotel se llama Nueva Castilla, bueno, un motel Nueva Castilla, donde se le ve a Devani caminar por ese motel. Entonces,
o sea, el chofer ahí la dejó, ya no quiso hablarle a la mamá, se puso agresiva y dijo, no, pues ahí te dejo.
Esto fue un 9 de abril. El 8 de abril fue cuando salió de su casa para una fiesta acompañada de estas amigas. Entonces, de esta situación que se hace viral hasta cuando encuentran el cuerpo, ya pasaron 13 días.
¡Ah, su madre!
Encontraron el cuerpo en un estadio de putrefacción muy avanzado. Pero aquí lo que destaca es que la Fiscalía de Nuevo León hizo investigaciones alrededor de esa área donde se viralizó esta fotografía y no encontraron el cuerpo.
Incluso con perros, ¿no? Creo que hasta con perros para rastrear.
Entonces, pasó como el mismo caso de Paulette, que se hicieron las investigaciones en ese mismo cuarto y no estaba el cuerpo, sino hasta que después...
Como por arte de magia parece.
Arte de magia.
Y por la insistencia del papá, porque el papá, digo, también les dio infierno a toda esa gente.
Mis respetos para el señor, ¿eh?
Ajá. Pero ahorita hay unas cuestiones de
papá. Hasta ese momento sí.
Hasta ese momento me cayó bien el papá. Más adelante tocamos ese tema.
O sea, con respecto a la lucha, o sea, la tenacidad.
Sí.
Hay que reconocerle que ponle bien o mal, pero la tenacidad de hacer las cosas, muchos por mucho menos que hacen los que hemos callado.
Padre adoptivo, sí. Agregando el dato, ¿no? De Devani. Entonces, el 12 de abril se reportó la desaparición de Devani y también la detención del conductor que la recogió y abandonó sobre la autopista, que esto fue según la Fiscalía de Nuevo León, y al no encontrarse más evidencia, se liberó. Pero también el conductor declaró esto que estamos diciendo, que estaba muy alcoholizada, que trató de comunicarse con su mamá. Él se ofreció a prestarle el celular, lo cual no quiso. Entonces se bajó y es cuando ya empiezan realmente a preocuparse tanto la familia como la fiscalía para hacer la búsqueda de Devani Escobar. Aquí hay unas inconsistencias en el caso. Se le dio carpetazo a un año, en abril se cumple un año de este caso, se le dio carpetazo diciendo que fue una muerte por asfixia, por sumersión. Uh-huh. Y lo que alega la fiscalía es que ella pudo haberse caído en la cisterna, sí, uh-huh, y pegarse en la cabeza y ahogarse y morir. Carpetazo ese asunto.
Pero como decía el pollo, la tenacidad del papá, porque logró incluso que hicieran una segunda autopsia, ¿no? A Devani.
Sí, sí, sí. Logró hacer esta segunda autopsia y también el papá particularmente fue quien hizo búsquedas en el área del motel para buscar el cuerpo de su hija, que no lo encontró y que al último sembraron el cuerpo y encontraron avance de descomposición y alega la fiscalía que fue porque ella caminando se cayó, golpeó, murió. Aquí tuvo que ver también mucho
una versión que muchos no aceptan, ¿no? Pues aparte no, de los papás, digo.
No la aceptan porque viendo los videos que está sola en una carretera y luego un video donde alguien la corretea y luego videos del hotel donde también está con otras personas, ahí es donde se vuelve confuso este caso. No se cree esta versión donde pudo haberse caído sola. Porque
sí, y más que nada, esa versión. En esa segunda autopsia creo que sí sacaron otros datos, ¿no, mi Charlie?
Y porque, ¿sabes también cómo pudieron dar con el cuerpo? Porque ya emanaba
el olor. Sí, pues ya en el avanzado estado en el que estaba de descomposición, pues sí, ya los olores ya son...
Entonces, también con la investigación recabaron que fue abusada sexualmente y llevada a esta cisterna. Entonces,
que eso no salió en la primera, ¿verdad? En la primera autopsia no salió que fue abusada.
No salió. Por eso el papá movió o presionó a la fiscalía para hacerle esta segunda autopsia y con exámenes más rigurosos se recabó esta información.
Creo que vino personal forense de Argentina, ¿no? O sí, de otro país, no sé de dónde.
Incluso de Francia, creo que también vino a investigar este caso.
Y bueno, yo estuve muy al pendiente de este caso y más como dice Charlie, pues es un caso muy reciente. También había escuchado yo que no, o sea... Duró unos días viva todavía, o sea, como que la tuvieron encerrada cuando abusaron de ella, porque uh-huh, pues al final de cuentas se comprobó que sí hubo abuso, pero que no la liquidaron o sea, ¿cuántos días duró esa parecida? ¿13 días? Uh-huh. Creo que todavía la tuvieron 5 o 6 días, algo así. En esa segunda,
privada de la libertad.
Sí, lo que yo estuve escuchando en las noticias, porque fue un caso muy sonado, fue un caso muy, muy, muy mediático, como lo dijiste tú al inicio, y sí, yo creo que era todas las mañanas en las noticias y todas las noches en las noticias estar actualizando información de
este caso. Y fíjate, ahorita que decíamos esta situación de buscar culpables, toda la investigación recayó en el conductor que la llevó. Incluso se alegó que el conductor le tocó los senos sin su consentimiento y por eso ella bajó del automóvil, lo cual no se comprobó, no hubo más investigaciones con el chofer y se liberó.
Porque creo que sí hubo una cámara, ¿no? En donde se paró el carro, uh-huh. Había una cámara y en ningún momento se vio que le tocara, que hubiera tocamientos.
No, es que te digo, las declaraciones del conductor y toda la investigación, no se comprobó que él haya hecho algo, simplemente se bajó del auto.
Y hasta
se ahorita, alegó, te digo, con la razón de buscar culpables, de desviar la atención hacia la fiscalía porque no hace su parte de investigar, que dice mejor alegamos esta parte del conductor quiso abusar sexualmente de ella.
Y hasta la fecha sigue siendo ahorita un misterio. Uh-huh. Y hubo un influencer, o no sé cómo decirle, que fue amenazado porque estuvo llevando el caso muy de cerca, ¿no? Nomás que no recuerdo el nombre de ese personaje. Si alguien aquí de los que están en TikTok lo tiene por ahí a la mano, él estuvo pues dándole mucha proyección al caso,
okay,
por medio de las redes, y pues lo pararon con amenazas.
Fíjate, dos trabajadoras del hotel fueron vinculadas a proceso por este tema de Devani, pero hubo un como de falsedad de declaraciones. Híjole. Y ya no se siguió por ahí. Entonces, aquí el caso o se torna más
misterioso.
Más misterioso porque se afirmó que con esta investigación entró el gobierno de Samuel García. Y fue como un estandarte,
sí,
para poder esta contienda o registrarse como candidato a la presidencia. Como para decir, su campaña es con este
caso. Su medalla, su medalla, carta de presentación.
Exacto. Ajá. Y aquí también se rumoró que se iba a hacer un documental para Netflix.
Ah, eso sí lo escuché también.
¿Irá a salir? Yo lo veo, híjole, complejo.
Sí, yo también.
Primero,
aquí,
¿por qué?
Aquí voy a decir algo que noté en este caso, que fue el papá quiso buscar hueso y ahorita estuvo o va a estar dentro de la política porque estuvo para el distrito 4 del municipio de Apodaca por el partido Movimiento Ciudadano.
Y eso es a lo que iba mi pregunta. ¿Qué? ¿O a quién? ¿O a quiénes estás protegiendo para que un caso, porque vamos a ser muy honestos, casos como estos debe de haber incontables?
Sí, ¿no? Y que no son tan mediáticos.
¿Por qué este sí salió?
¿Por el papá?
A la popular. Sí, pero estamos de acuerdo que si fuera una persona con muchos recursos económicos e influencias, hubiera sido entendible. ¿Sí me explico? Pero sí, yo más me atrevo a decir, siempre hacemos leña del árbol caído.
Sí.
Si bien se está buscando proteger a alguien, y no existe un superhéroe tratando como lo fue Samuel García, dijo, yo voy a ser ese superhéroe que están buscando. ¿Sí me explico? Hicieron leña del árbol caído. Mientras protegemos, uh-huh, tratamos de hacer demostrar, de hacer público que nuestro sistema de seguridad que funciona, que nuestro cuerpo de policía es eficiente. Y pues a Samuel García le colgamos, uh-huh, su medallita. Siento yo que fue un cúmulo de varias cosas ahí, porque dije, fue un caso muy mediático que llamó mucho la atención. Y te aseguro que con casos como esos hay peores todavía.
Fíjate, el mismo padre fue quien hizo o esparció este rumor de hacerle una película biográfica. Pero como los medios empezaron a decirle que pudo haber sido planeado por la misma familia, ya no le gustó.
Ah, caray.
Y empezó a querer demandar a esta productora por decir que era revictimar a su hija. Pero fue el mismo quien esparció el rumor, sí, de producir
ahora,
este documental.
Ahora, vamos a ser honestos.
¿Pero cuántos documentales así hay?
Ahora, pero vamos a ser honestos. Una cosa es que tú estés tratando de que la verdad salga a la luz sobre el caso de tu hija, etcétera. Pero bueno, se escucha cruel lo que voy a decir. Ya se fue. ¿Ya para qué demandas? ¿Quieres dinero, cabrón? Eso es lo único que quieres.
A la teoría.
¿Justicia? Aún así, encuentran a los culpables, no te va a devolver a tu hija. Y no te va a poner, no te va a dejar poner a ti en riesgo porque estás tocando fibras sensibles de gente mala.
Pero buscar la justicia, o sea, yo creo, bueno, en lo del dinero sí te doy la razón, pero en buscar la justicia yo creo que también sería como que algo para ti de saber qué pasó realmente, ¿no? Porque
sí, pero,
más, y más cuando, mira, cuando, sí, cuando pero, es un misterio como sí, ese que, no, que sí, no queda todo muy claro.
Si metes una demanda, ¿para qué demandas? Si estás demandando al sistema de justicia penal, por ejemplo, o al cuerpo de policía, te lo puedo entender. Pero el tipo de demanda que el señor puso contra quien lo puso, quieres dinero.
Es que mira, exactamente, o sea, ahorita te decía fuera del aire, Rexis también les decía de que, bueno, fue el estandarte de Samuel García.
De campaña.
De campaña, ¿no? Entonces fue victimizar de, el padre dolido y sacó hueso en la política. Digo, si quieres entrar a la política de Nuevo León con este caso o en cualquier estado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chihuahua, si yo me meto a la política, si yo viví un caso así, si me meto a la política, es para hacer políticas públicas y endurecer la justicia en cuestión de los feminicidios, sí, ¿no? Pero hasta ahorita no hay señal de que el papá de Devani haya tenido un propósito de campaña de ese tema. Cabe mencionar aquí que entonces nomás quería hueso para la política.
Quería dinero.
Ay, caray.
Ahora, ponte a pensar un poquito mal. ¿Por qué no? Una vez ya sacado el beneficio de, por ejemplo, de Samuel García. Lo usé como estandarte, funcionó, gané. Quiero arreglar las cosas por las buenas con este señor para que no siga siendo argüende. Piensa mal. Uh-huh. Oye, pues te ofrezco un billete para que ya te calles el hocico. Si tu sed de justicia es tanta, lo vas a rechazar.
Controversial, y mira, después, este pedo. Y después de este caso de Devani Escobar, sucedió varios casos en Nuevo León también y no fueron tan mediáticos.
De hecho hubo uno que estuvo a la par del de Devani. Uh-huh.
¿Qué necesita?
No recuerdo el nombre,
pero. Un caso de estos, y ya no hablar nada más del Estado de Nuevo León. ¿Qué creen ustedes que necesita un caso de esta índole para tener el mismo peso mediático, social, que tuvo el de Devani? ¿Qué lo hizo verdaderamente grande este escándalo?
Lo político.
¿Habrá sido lo político? Sí.
Porque, y un poquito también lo social, como se manejó en redes sociales, ¿no? O sea, también la comunidad de Monterrey se involucró mucho en el caso por cómo se estuvo dando, porque sí fue muy mediático en redes sociales y en la tele lo mirabas.
Era lo único que veías. Sí.
Y ahorita ni el papá de Devani está en la política, ni Samuel, que sigue siendo gobernador de Nuevo León.
Que se va a ir, pero se va a lanzar su esposa, de hecho, entonces.
Pero fíjate, ¿quién es la esposa de Samuel? ¿Quién hizo a Samuel García? La esposa.
La esposa.
Que se entonces, me hace ligeramente peor.
Aquí la cuestión mediática de las redes sociales hizo este caso.
Sí. Y a diferencia de Samuel García, la esposa de Samuel García ya era una influencer antes de
que. Y es que es lo Samuel que más enoja, ¿no? Entonces, como gobernador dices, tú, que papá de Devani, ¿cómo quieres entrarle a la política? Pero fue interés con interés.
Sí. Puedes disfrazarlo diciendo que quiero cambiar el sistema, quiero dar una lección positiva, quiero dedicarme a que este tipo de casos no sucedan o los que han sucedido se esclarezcan.
¿Qué pasó con Maricela Escobedo? Ella supo mover fibras.
Ajá.
Supo moverse. ¿Qué pasó?
Sí.
Lo triste.
Lo triste. Uh-huh. Y bueno, y en el caso de Devani, pues no deja de ser una pérdida lamentable y dolorosa para los papás.
Claro, o sea, como feminicidio, sí, qué triste por la situación que pasó la chica. Cuiden mucho sus amistades, fíjense con quién se juntan,
sí,
fíjense a las fiestas que van. No estamos en contra de que no se diviertan, de que no salgan, pero aquí también las amistades de Devani formaron punto clave porque la abandonaron.
E incluso, pues a lo mejor nos vamos a ver como muy padres tóxicos, en mi caso, ¿no? Pero pues compartan su ubicación con sus papás. Si van a salir con personas que no conocen, sobre todo como en el caso de Devani, que tenía poco de conocerlas, pues una recomendación o un consejo
si es que compartan un poquito la... Pues que compartan durante todo ese tiempo que están fuera de casa su ubicación.
Básicamente...
Y estar en comunicación, ¿no? De perdida...
Lo englobamos como mejoren la comunicación interna.
Exacto.
Básicamente es eso, fortalecer la confianza, la comunicación interna, porque tristemente fue una de las cosas que falló en este caso.
Y es que, desgraciadamente, pues estamos viviendo tiempos difíciles en el caso de los feminicidios, ¿no? Que bueno, pues pasó con Devani. Había otro caso a la par de Devani y ahí en Monterrey también, que no recuerdo el nombre, que también ella, pues desgraciadamente...
Fíjate, Samuel García dijo desconocer esta parte de la investigación, pero lo tomó como estandarte.
No, pero sí salían noticias, incluso él.
Sí, güey, pero Samuel García es un pendejo.
Sí. Sí, entonces...
Pues es el gobernador más pendejo que ha tenido México en mucho tiempo, güey.
Pues entonces, como padres, tener cuidado de con quién andan sus hijos y, pues estar siempre
18 pendiente. 18 años, Devani.
Lamentable.
Un año de este pérdida. Caso, precisamente el 9 de abril de 2023 se cumple un año de este caso, que se le dio carpetazo diciendo murió por asfixia por inmersión. Carpetazo y ya no se investigó. Hasta ahorita se dice que la tumba fue vandalizada.
Fíjate todavía.
¿Cómo para qué?
Fue vandalizada.
¿Cómo para qué?
Lo que destaca.
Es que hay gente que no la vamos a entender nunca, la verdad.
O sea, y lo tratando de echarle coco rápido, ¿cómo para qué? Fuera un faraón que enterraste con joyas, pues te lo puedo entender, cabrón. Uh-huh. Pero.
Sí. Y también se jugó esta parte de los padres, de que, pues, si no sabías dónde andaba tu hija, que por qué no le contestaba el teléfono, ¿no? Pero pueden pasar miles de cosas.
¿Qué creen ustedes que fue lo... siempre hay cosas buenas y cosas malas. Para ustedes, ¿qué fue lo más positivo que se pudo rescatar de todo este tema?
Ay, qué difícil sacar.
Hay que pensarlo como un todo. Para mí lo que se me ocurre, rápido decir, ¿qué sacaste de positivo? Lograste exponer la ineptitud de las autoridades. Lograste demostrar que hay personal que no debe de estar ahí, que no está capacitado, que no tiene los conocimientos, que no tiene el interés, no tiene el profesionalismo.
Pero pues eso pasa en cada caso
no ha cambiado,
de feminicidio.
Sirve como un ejemplo para la sociedad de decir, tienes que luchar. Tienes que seguir luchando por encontrar la verdad y que la verdad se sepa y se haga justicia. Independientemente del resultado que puedas tener, luchar. Lucha hasta que no puedas. Si este señor en verdad tenía connotaciones políticas, etcétera, o de verdad quería dinero, hasta cierto punto puede decir, bueno, el señor se debe haber gastado un billete en todo lo que hizo, porque hizo muchas cosas.
Sí, claro.
Como decir, bueno, por lo menos recuperar un pedacito de lo tanto que perdí, o sea.
Y sabes, lo más, híjole, sin afán de faltar al respeto, ¿verdad? Pero lo más chistoso de esto es que el papá de Devani apareció con unos tenis fosfo.
¡Toma!
En una fotografía que se hizo viral cuando estaba con
la gente que no sepa el contexto de los tenis fosfo, la esposa pues de Samuel García
se puede decir que es el emblema, ¿no? De ese partido político es...
No, sí. Pero vamos a lo mismo, o sea, estás con este caso de que la fiscalía no resuelve el caso del asesinamiento de tu hija. ¿Cómo pretendes participar en la política?
Con el afán de solucionar esos problemas, ¿no?
Y con un fosfo, güey.
Pero vamos, ¿con qué partido y con qué gobernador, Samuel García?
Sí, el partido fuerte en ese
estado. Yo estaría enojado con las autoridades que no quisiera ni tocar nada político. Yo así como pues, que diría, pues yo trataría de, no sé, de hacer cualquier cosa para... evidenciar, si ya no tuviste con el caso de tu hija, evidenciar la mala investigación de la Fiscalía y del Estado de Nuevo León con las autoridades, no tendría caso que yo esté en la política.
Pero a lo mejor dices, bueno, pasó esto con mi hija, a lo mejor estando yo dentro del sistema político puedo hacer algo por otras personas, ¿no? Que no pasen lo mismo por lo que pasé yo con mi hija. Viéndolo ahora sí que del lado positivo, como dice el pollo, ¿no?
Pero traes ese estigma de que quisiste lucrar haciendo un documental.
¿Qué credibilidad no te está... Exactamente. Tienes? Y más si tratas de meterte a la política, en el momento en el que tú estás luchando como la figura inicial de que eres el padre de la víctima buscando justicia, tienes un perfil. Y tienes un perfil de gente que te sigue, que te apoya. Pero en el momento en el que se dice, ah, caray, ahora se quiere meter a la política, ese contorno va a cambiar, porque van a decir, no mames, o sea, ahora te estás cambiando de bando. O sea, ¿cómo? ¿Ahora quieres? O sea, ¿te estás uniendo a los que te están haciendo daño?
Pero a lo mejor hay que ver cómo maneja su campaña. A lo mejor su campaña dice, yo lo quiero para ayudarle a todos ustedes.
Dime un político que tenga buena reputación, güey.
Ninguno hasta ahorita.
Uno, güey. El que quiera.
De hecho, yo no creo en la clase. Yo no creo en la clase política.
Yo no estoy diciendo que no existan. Solamente estoy diciendo que yo, Alberto, no conozco. Entonces.
Yo no creo en la clase política, o sea, en cualquiera.
Ahora, ¿cómo dicen? ¿Te uniste? ¿Te convertiste en lo que juraste destruir, güey? Sí. Pierdes toda credibilidad, cabrón. Y del lado político. Yo como dirigente del partido por el que él se queda registrado, yo lo primero que voy a pensar y no, este güey es muy pedero.
Y es que también...
Este güey es muy problemático.
Pero bueno...
Nos dio mucha guerra y ahora quiere estar con nosotros, no.
Exactamente, porque tú como padre hiciste esta búsqueda particularmente, inclusive se hizo búsqueda en esa cisterna 4 veces. Tú como padre estuviste ahí y que la fiscalía encuentre el cuerpo de tu hija ahí donde tú buscaste. Dices, ¿de qué se trata si yo estuve aquí?
Ahora, vas con la intención, con este eslogan, vendiendo esta utopía de que quiero cambiar el sistema, quiero ayudar. Güey, no te lo va a creer nadie. Ahora.
Pero es la realidad. ¿De qué otra forma lo puedes cambiar si no estás adentro?
Pero ahora, ¿cómo dices? O sea, ¿quieres cambiar? Está bien, es válido, todos tenemos derecho a cambiarlo. Pero quien te debe de apoyar, estando en ese lado, no te va a apoyar, güey. No te va a apoyar, porque te digo, como yo, si yo fuera, no sé, güey, el presidente del Partido Verde, no sé, y este cabrón quiere entrar, lo primero que va a hacer, no, güey, nos diste muchos problemas, te pusiste muy mal pedo, eres muy argüendero, eres muy escandaloso, eres muy problemático, y ahora resulta que ya vienes a pedir hueso, no mames.
Güey, pero no, pues, se lo dieron a Cuauhtémoc Blanco. Se lo dieron a Lagrimita, al payaso Lagrimita, güey.
Pero, ¿qué problemas dieron ellos a las autoridades, güey? Ninguna.
Pero
¿qué problema
exigiste que... una segunda autopsia?
¿No? ¿Y lo logró?
Fíjate, el ejemplo que pones, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué hizo Cuauhtémoc Blanco como para que un partido político lo odiara?
No hizo nada tampoco para que lo adoptaras, güey.
De que no tenía puntos negativos para que lo batearas. Este señor sí tiene puntos negativos políticamente hablando para que no lo quieran.
Pero a favorables a la sociedad.
¿Qué te digo? A final de cuentas, cada uno vela por sus propios intereses. Digo, uh-huh. Yo como dueño del partido, como presidente del partido político, no. Yo no te lo avalo, yo no te lo compro, vete con otros quien te acepte. Yo no, a mí me diste muchas broncas, eres muy problemático. ¿A mí qué me garantiza que estando de este lado no vas a hacer el mismo cagadero que hiciste estando del otro lado?
Sí.
Bueno, yo te la compraría
pensando
más.
Pensando egoístamente como
partido. Yo te la compraría más que porque si ya te pasó esto, vas a estar dando lata dentro del partido queriendo solucionar problemas como el que pasaste. ¿Sí, sí me explico?
Es que mira, la fiscalía ya dio carpetazo a ese asunto, ¿qué podría hacer para reabrir el caso ya ahorita en un año?
No, ya nada. Pero a lo que yo me
refiero... Lo que pasa es que el señor va a empezar con el afán de querer cambiar, va a empezar a meterse en otros asuntos en los que tampoco quieren ciertas personas que se metan.
Ese era mi punto.
Es lo que te digo, si lo aceptamos, si en un tema nos hizo la vida imposible... Ahora significa que lo vamos a estar metiendo en más, entonces.
Sí, pero también si lo aceptas, ¿qué tantas probabilidades tienes de ganar? Ahora, porque la sociedad...
Sí, ahora, ¿qué tanto la gente te va a creer? O sea, ¿qué tanto la gente le va a decir? Ah, güey, espérate, eras un ciudadano acá normalito, eras barrio.
Estábamos con tu causa.
Con tu causa, éramos de caguamita banquetera, y ahora de repente ya vas a andar de saco y corbata
de fosfo.
Allá. Fosfo, a ver, ¿cómo quieres que te creas si estás del lado... Que dijiste que atacabas, que no
querías. Del lado de quien te falló,
que te falló, del lado que te perjudicó, que no te ayudó. O sea,
hijo, pierde credibilidad. Qué controversial.
Para mí pierde toda la credibilidad el señor por donde sea.
Respeto totalmente a la memoria de Devani.
Así es.
Susana Escobar.
Y todas las víctimas.
Basaldúa, todas las víctimas.
Y familias que hayan pasado o estén pasando por situaciones similares, que Dios los cuide y luchen.
Un abrazo a todos ellos.
Y pues no hay dolor que sea para siempre. todo entre el cielo y la tierra, nada se oculta y todo se paga.
Insistimos, analicen sus amistades.
Por favor.
Cuídense. Las apoyamos, las respetamos, las queremos. Y pues con este caso termino mi participación aquí en este episodio.
Muy bien, pues.
Bastante pensativo, bastante enojado.
Reflexivo bastante también.
Reflexivo. ¿Cómo podemos lograr una mejor justicia? ¿Cómo exigimos una mejor justicia con casos que no ayudan, como el papá en la política?
Así es.
Algo con lo que yo me quedo enmarcando los tres casos que analizamos hoy, no importa ni tantito el extracto social al que pertenezcas. Entonces, esto le pasa desde el que no tiene hasta el que tiene de sobra.
Así es.
¿Qué basta? Los intereses de unos pocos pueden hacer la diferencia.
Que pueden estar hasta dentro de tu familia.
No importa de dónde vengas, de dónde seas, qué tienes, qué no tienes. Esto te puede pegar de cualquier manera. Y cada batalla es única y cada batalla se libra de manera diferente. Pero qué triste, porque si le pasa al que más dinero tiene y al que menos dinero tiene, significa que nadie se escapa de nada.
Nada se escapa.
Nada se escapa. Todos estamos propensos a todos. Qué triste. Como así sociedad, es. Qué triste.
Mi Pollo, tus redes sociales.
Alberto Pollo Maldad, a la orden. No me sigan, ya soy mi mamón, hombre. Ahí sí los mando la chingada, se ponen mamones, ¿eh? Ayer se me pusieron mamones por lo del finger time del jueves. ¿A poco así piensas esto? Yo, pues, con lo de Carl Jr., cómo se me ofendió gente con lo de Carl Jr. Son jodidos, cabrón. Esperan 4 pinches años para una puta promoción y ahorrarse 200 varos. No mames. O sea, y lo voy a decir, y lo digo pedo y lo digo en mi juicio. O sea, a mí me vale madre, pero sí, soy mamón, gente. Tampoco no empiece con que, porque a mí me pasa que, ay, te mandamos saludos y no los leíste. Tengo un pinche cuaderno, no tengo, o sea, mi celular no lo estoy viendo casi, entonces se me va. Acá los señores son los que revisan las redes sociales, acá producción. Yo la neta no, a mí se me va la onda y yo no veo.
¿Y Charlie?
Estamos ahí en Facebook como Charlie Romero, CharlieRome-87 en Instagram. Y si andan por algún lado de la radio, nos escuchamos a través de Máxima 99.1 FM aquí en Ciudad Juárez. Si quieren en línea, estamos a través de www.maximafm991.com.
Las mejores canciones de la radio. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok como Lupillo Duende Alvarado. Ahí estamos a la orden, gente. Ahí están mis videos chuscos y serios también. Y pues bueno, vamos a antes de despedirnos, vamos a ver si hay más mensajes. Parece que ya no hay más mensajes en TikTok. Bueno, gente, pues bueno, agradecemos su compañía. Recuerden, compartan, denle like al video, suscríbanse si de pura casualidad salimos ahí en su feed. Denle like a nuestro contenido, por favor, y suscríbanse. Recomiéndenos, que eso nos va a ayudar mucho. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Bye.